Seguimos con Daniel Chasquete, Antonio Mercader, Esteban Valenti y Washington Abdala. Estamos esperando llamadas de otros ministros, sí.
Del exterior, preferentemente del exterior.
Sí, claro.
Mientras tanto, vamos a temas de la justicia, pero claro, con connotaciones políticas, obviamente. La justicia clausuró el expediente de los hermanos Jorge, Dante y José Peirano Basso debido a que el delito por el que fueron procesados en el año 2002 fue derogado por el Parlamento en el año 2008. El fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno recuerda que, según el artículo 15 del Código Penal, cuando la ley penal suprime delitos existentes, su consecuencia vale para los hechos anteriores a su vigencia. Si había un proceso abierto, debe clausurarse, dice esta sentencia que se divulgó en el día de ayer. Recuerden que los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso estaban procesados por el artículo 76 de la ley 2230. Esta disposición establecía que los directores y administradores de sociedades anónimas que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público sufrirán una pena de entre 2 y 5 años de penitenciaría. Con esta decisión del Tribunal de Apelaciones, los hermanos Peirano Basso quedan absolutamente libres de cualquier tipo de imputación. Es más, sus antecedentes serán eliminados. ¿Cómo recibieron esta novedad?
La fiscal va a apelar, ¿eh?
Sí, la fiscal puede apelar.
La fiscal es casi seguro que apele. La ley es una ley del año 1800 y pico, es un... casi finales de 1800, principios de 1900, es una ley de naturaleza concursal, es una vieja ley, y bueno, digo, se modifica esa ley y son estas incongruencias que suceden en términos jurídicos, porque efectivamente se extinguió la figura jurídica. Eso opera como un beneficio para aquellos que estuvieron eventualmente procesados o con sentencia condenatoria y es un dato de la realidad. Yo no diría que es una situación que genere demasiada felicidad en el terreno de lo jurídico, pero bueno, sucedió. Supongo que algún tipo de explicación tiene que haber. Es un proyecto que estaba, yo no estoy seguro, pero casi me animo a decir que era impulsado por el propio Poder Ejecutivo en el periodo anterior. Arrancó en el Senado, por lo que recuerdo, someramente. Sé que estuvo navegando en el Senado un año y medio o dos. Y son esas leyes que, si usted mira el debate parlamentario, es un debate pobre, porque prácticamente viene como aceitados por parte del Ejecutivo.
Venía por el Ejecutivo. El Ejecutivo pidió la derogación de la ley.
Y además está aprobado por el Parlamento en su conjunto. O sea, no soy quien para salir a defender al Parlamento, pero lo hago de buen talante.
No, porque la pregunta que más temprano hacían varios oyentes, ¿no?, era si, cuando el Parlamento derogó este artículo de la ley 2230, razonó las consecuencias que una medida de ese tipo tiene.
Eso es notorio que no.
Es decir,
¿para este caso me preguntas?
Para este caso no.
Pero que uno no razona cuando legisla en términos focales sobre una tal o cual situación puntual.
Es con carácter general, ¿no?
Uno piensa en la sociedad en su conjunto y trata de ir generando un beneficio al colectivo. Ahora, pueden pasar estas cosas, suceden este tipo de cosas, bueno, y es habitual que sucedan estas cosas.
A mí lo que me preocupa de ese aspecto de la derogación de la ley de 1800 y pico, que por otro lado nos permitió nada menos que perseguir judicialmente a un grupo empresarial que causó el daño al sistema bancario, al país, a lo privado, que causaron los Peirano, es que ahora no tendríamos ningún instrumento para hacerlo.
No, ahora hay otros.
Bueno, me lo tienen que aclarar, porque yo te diría que es malo ya que haya pasado esto, a pesar de que los Peirano, de hecho, ya cumplieron su pena. Claro. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, tiene poca relación. No creo que, además, por otro lado, mejore la imagen ni tramite un mensaje de... Es decir, no fueron exculpados porque no cometieron el delito, sino porque por este procedimiento tan complicado y tan entreverado desde el punto de vista judicial. Pero una cosa que sí el Parlamento y el Gobierno se tienen que plantear es cuáles son los instrumentos para el futuro para que alguien no haga lo que hicieron los peiranos y no tenga consecuencias. Porque hoy por hoy, si lo liberaron, es porque ese tipo de delito no existe.
Ese encuadre tipológico penal ya está. Ahora, lo que pasa es que ha habido modificaciones sustanciales en el periodo anterior. En todo este capítulo hay todo un tema nuevo en materia de derecho comercial que ha funcionado. Y yo creo tener claridad de que efectivamente, situaciones de ilegalidad, irregularidad, inclusive por convenios internacionales que se han internalizado en el país, te permiten con el brazo de la justicia alcanzar situaciones de este tipo con mucha más claridad que antes. Todos fuimos sorprendidos, ¿no?
Yo quería decir eso, ¿no? Que la extinción de este delito no supone que se extinga la reputación de los peiranos. O sea, los peiranos ya cumplieron su pena. Fueron a la cárcel, cumplieron con...
Pero no cumplieron la pena, estaban en prisión preventiva, ojo, acá no había una condena.
Pero eso porque,
¿no?,
se retrasó como sucede habitualmente.
La mitad de lo que eventualmente se le pudiera haber tipificado.
Son 5 años, ¿no?
Y entonces se libera.
Sí, sí, claro. A donde voy es que no estaban cumpliendo una pena, estaban cumpliendo prisión preventiva.
Bueno, pero eso es porque se retrasa la condena.
Y eso es parte de una...
Pero si el artículo dice que se le puede dar de 2 a 4 años y ellos están 5 años presos, bueno, ya cumplieron.
No, es un
además
absurdo,
socialmente, además. Claro que es un pero social, absurdo. A ver, socialmente hay una condena muy, muy, muy dura hacia ellos, ¿no? Es decir, que surca ideologías, clases sociales, se generó como un consenso y bueno, no debe ser fácil llevar hoy en día ese apellido, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí me interesa, y es la pregunta de Esteban, porque debería quedar muy claro y de manera muy, muy nítida por parte, en primer lugar, del Poder Judicial y en segundo lugar de los legisladores, cuál es la herramienta que existe hoy en día.
Hemos avanzado tanto en el país y por suerte, que afortunadamente lo hablábamos en el caso anterior, tenés una justicia que cada vez se va especializando más en ciertas áreas y vamos logrando en alguna medida que ciertas figuras criminológicas tengan jueces especializados, fiscales especializados. Ahora, también es cierto lo que dice Chaschetti, que efectivamente en el terreno de lo financiero falta especialidad jurídica y falta asistencia. Yo no quiero ser mala fe, pero hubo momentos en la vida de este país en donde algunos abogados con una gran solvencia y un respaldo monumental detrás de sus espaldas hacían la defensa de algunas de estas situaciones financieras penosas para el país, y tenían mucha más fuerza que el propio aparato del Estado. O no la tenían, la fuerza de la... Y los jueces tenían que navegar con 3 expedientes, 4 fotocopias, contra equipos, estudios jurídicos monumentales, que tenían información de todo tipo, y que estaban en la vereda, enfrente a la vereda del Estado. Lo recuerdo perfectamente porque fue el periodo del doctor Valle, y producía profunda pena muchas veces ver algunas connotadas figuras jurídicas, librando una batalla insana contra el aparato del Estado.
Imagínate si no tienen además los instrumentos adecuado, ¿no?
Imagínate.
Instrumento jurídico.
Imagínate.
Bueno, entonces yo creo que acá lo que yo planteo es una pregunta explícita. Sí. ¿Cuáles son las normas que sustituyen aquel viejo artículo para poder perseguir penalmente a los que estafan al Estado y a los privados utilizando
el código penal tal como
un par de datos para agregar a esta discusión? Estuvimos mañana buscando antecedentes del debate parlamentario porque nos quedaban varias preguntas a partir de lo que había surgido en la entrevista con el doctor Don Angelo temprano. En la Cámara de Senadores, este proyecto, con la derogación incluida de este artículo 76 de la ley 2230, se votó el 23 de octubre de 2008 y salió por 21-23.
Claro,
21-23, afirmativa. En la Cámara de Diputados se votó el 5 de noviembre de 2008. 5 de noviembre de 2008. Y el resultado fue 51-52.
Claro, sí, es unanimidad y además no tiene ni debate.
Perdón. 67-69. Claro. 67-69. De todos modos, durante el debate hubo advertencias a propósito de las consecuencias. Hubo advertencias. Estaba viendo, por ejemplo, una intervención que realiza el diputado Álvaro Lorenzo. Dice, en determinado momento tengo una enorme duda sobre el sentido y las consecuencias del artículo segundo. Y en un momento dice, voy a poner un ejemplo, si tengo una sociedad anónima y hago un buco enorme intencionalmente, la dejo insolvente y me presento a la liquidación de la sociedad, esta se liquida, la situación es horrible, todo el mundo queda patas para arriba, permítaseme la expresión, y a mí, como director y artífice de esa maniobra, no se me aplica un régimen sancionatorio, no tengo responsabilidad civil, tal, como era. Y después dice, todo el mundo sabe que en derecho penal, cuando se deroga algo, se terminó, y eso significa que los que están adentro, porque fueron condenados por otros delitos, claro, salen. Y los que deberían estar adentro por algún proceso penal vinculado a una liquidación no van a estarlo. Esto me llamó la atención. Quiero aclarar a la Cámara acerca de que podemos estar haciendo un zafarrancho jurídico, y decía más adelante, me gustaría que esta Cámara esperara que pudiéramos esclarecer estos asuntos. O sea que alguna advertencia hubo.
¿No? Sí. No tuvo demasiado debate. Observalo, vas a ver que...
Sí, es un debate breve, hay que reconocerlo.
Lorenzo seguramente era el informante... Sí, era.
Tú estabas en la Cámara.
Claro, por eso te digo, eso viene informado a altísima velocidad de la Comisión de Constitución y Códigos, pero digamos las cosas como son. Son esos proyectos que vienen con un nivel de consenso muy fuerte y que no siempre se evalúa la responsabilidad. No,
fue además una ley muy positiva en cuanto a pasar de la mortandad de las empresas a mecanismos concursales. Exacto. Que trataran de salvar las empresas. Pero es notorio que esa advertencia al diputado produjo ya un efecto negativo.
Yo lo que les quería decir hace un rato es que tanto en el tema en el tema anterior de la Armada como en algunos de estos capítulos que tienen que ver con situaciones que el país ha vivido en materia de corrupción, hemos sido muy lentos en la legislación anticorrupción. O sea, por ejemplo, Francia es un país que lleva ya 4 o 5 leyes en materia anticorrupción y las va modernizando cada 2 o 3 años. Ahora mismo está viviendo este episodio que todos conocemos.
L'Oréal.
Exactamente, el episodio L'Oréal. Uruguay tiene esta ley, creo que es del año 98-99, no es mucho más, y la hemos dejado matrizada allí y no la hemos modificado. Y hay figuras en el mundo que han avanzado, que son bastante inteligentes en materia de combate contra la corrupción, desde los llamados signos exteriores de riqueza hasta figuras de carácter financiero muy puntuales que no hemos internalizado. A mí me parece que quizás haya que poner las barras en remojo y trabajar, como se hizo en algún momento en la vida del país, con un comité importante de juristas de todos los todos los pesos políticos para revisar este tipo de situaciones. No sería una mala idea, creo.